Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes, deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. En este martes santo, en este martes con todavía viento de levante y mirando al cielo, porque puede que llueva a lo largo de la jornada de hoy. Lo que sí hemos visto en la Ciudad Deportiva del Cádiz, en el Rosal, es el Alcádiz volviendo a entrenar. Primer entrenamiento, primera sesión de trabajo de la semana, pensando en la vuelta de la competición, en este caso en el partido del próximo domingo ante el Valencia, en el Estadio Ramón de Carranza. Un partido en el que, pues, una victoria del Cádiz, y es algo que hemos repetido en las últimas semanas, acerca mucho al equipo amarillo a ese objetivo de la salvación, teniendo en cuenta que da la sensación, esto no es una ciencia exacta, esto no es una cuestión matemática, pero da la sensación de que no va a hacer falta ni muchísimo menos sumar 40 puntos para alcanzar la permanencia esta temporada. Eso es una, parece que es así, o que puede ser así, ¿no? Pero más allá de eso, ganar, pues, te acerca, ¿no? Te acerca mucho. Recordamos de que lo que viene el Cádiz, que viene, que parece ya lejanísimo en el tiempo, pero no hace tanto, de perder en Villarreal, ofreciendo un buen partido y una buena imagen, y antes de empatar en Vitoria y de ganar a Eibar. Así que, de los tres últimos partidos, cuatro de nueve, que lo firmamos ya para los siguientes tres. Sí, para los tres próximos partidos. Si el Cádiz es capaz de sumar cuatro, vamos, con sangre, como se suele decir, se firma eso ya. Los tres próximos partidos del Cádiz, Cádiz-Valencia, Getafe-Cádiz y Cádiz-Real Madrid. Pues fijaros lo que supone, ¿no? Plantarse con 33 puntos con 7 partidos por delante todavía. Pues sería algo magnífico. Pero hay que ir paso a paso, lógicamente partido a partido, como diría el Cholo, y intentar sacar adelante el próximo domingo, sabiendo que el Valencia, más allá de la irregularidad que tiene y que está demostrando durante toda la temporada, que es así, tiene muy buenos futbolistas, tiene muy buena plantilla y un equipo, yo entiendo, que para estar más arriba de lo que está. No sé si para luchar por Europa, pero quizás algo más arriba de lo que se encuentra ahora mismo, que no está muy lejos del Cádiz. Suma 33 puntos el Valencia y el Cádiz 29. El equipo de Cervera, que ha vuelto hoy al trabajo sin los internacionales y sabiendo que Marcos Mauro está disponible para Cervera, pero que el Choco Lozano seguramente se va a perder el partido del próximo domingo ante Valencia, al igual que Rubén Sobrino, porque pagar medio millón de euros para que juegue Sobrino, pues, por mucho que Rubén Sobrino es un buen futbolista, está aportando mucho, ¿no? Pero es una cantidad tan elevada que parece impensable que pueda llevarse a cabo. Enseguida analizamos ese partido del domingo. Hoy vamos a desgranar un poco más y al detalle la figura del que ya es nuevo vicepresidente del Cádiz, el empresario Rafael Contreras. Hoy vamos a conocerlo en detalle un poco más y hablamos también del inicio de la segunda fase de competición en Segunda División B con la noticia del día, que se ha aplazado el San Fernando Linares de este fin de semana por casos positivos de coronavirus en el cuadro jienense. Con la vuelta al trabajo del Cádiz, preparando ese partido del próximo domingo, y también con el trabajo del equipo de Javi Gracia, del Valencia, para el encuentro ante el equipo amarillo, con ausencia la de Cilesen, su portero, y la de Mangalá. El portero va a estar un mes de baja por una lesión y Mangalá sigue trabajando en solitario para recuperarse de problemas físicos que tiene en las últimas semanas. Va a ser el regreso de jugadores como Manu Vallejo, con el que vamos a hablar también esta semana, el jugador chiclanero, y también de Javi Gracia, evidentemente, que fue técnico del conjunto cadista. Y el Cádiz, que además de no tener a Choco Lozano, tampoco tiene todavía a sus internacionales, tanto a Capo como Conan Ledesma y Johnson. Veremos cómo regresan los tres en los próximos días. Dinamarca tiene que jugar todavía mañana ante Austria y veremos cómo regresan los tres jugadores, sobre todo en el caso de Johnson, que es titularísimo, también Conan lo es, pero es portero, es distinto quizás ahí, pero veremos las condiciones en las que llegan. Fine, yeah, yeah. Y noticia también del día, en baloncesto San Fernando va a coger el Campeonato de España Cadete, que se va a celebrar a finales del mes de junio. Lo va a coger la isla y será días antes del Campeonato de Selecciones Autonómicas de Mini Básquet, que será a finales de ese mes, unos días antes, ese también Campeonato de España Cadete que acogerá la isla. Luego la voz también del San Fernando con esa noticia de que se ha aplazado ese partido ante Linares, el inicio de la segunda fase de la competición con la búsqueda de los playoffs de ascenso a segunda en juego para el conjunto azulino. Y esta es, ya que hablamos de San Fernando, la Niña Pastori, que ha recibido el cartel del partido ante el Eibar, el Cádiz Eibar, en el que figuraba la Niña Pastori, pues hablando precisamente de su vinculación con el Cádiz Club de Fútbol.
Bueno, pues la verdad es que para mí es un orgullo. Estoy agradecida al club por este detalle tan bonito. Y la verdad, bueno, pues lo que he dicho un poquito también antes, ¿no? Me siento querida y respetada en mi tierra. Y bueno, estos pequeños detalles, que al final son grandes detalles, de acordarse de mí, de ese cartel, la verdad es que a mí me dio mucha alegría, a mi familia también.
Luego escuchamos más de la Niña Pastori que ha estado en el estadio Ramón de Carranza junto con el presidente Manolo Vizcaíno. 3:31.
Hola, soy Jairo, jugador del Cádiz, y para seguir la actualidad de nuestro equipo, escucha Deportes COPE.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Vamos a analizar la dinámica del Cádiz de cara a ese partido del próximo domingo ante el Valencia. Veremos también la alineación que presenta Cervera para ese partido sin Sobrino, sin el Choco Lozano, quizás con la oportunidad de que pueda jugar con Salvi y Perea en las bandas y con Ale Fernández en la media punta, y pendientes, como decíamos antes, del estado de forma en el que regresen jugadores internacionales y clave, como es el caso quizás de Jens Johnson. Hablamos con Chico Segundo. Chico, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Rubén.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bien, ¿no? Sin novedad al frente. ¿Qué ya decís?
Nada, esperando a la Semana Santa, disfrutarla de otra manera. Pero bueno, bien, bien, porque también vienen unos días de vacaciones.
Sí, sí. Pasa que da lluvia, me parece, chicos. O sea que...
Bueno, nos acostumbraremos, no hay más remedio.
Nos acostumbraremos.
Nos adaptaremos.
¿Qué vamos a hacer? El domingo que viene el Valencia, fíjate, chico, que viene con... Es un Valencia distinto, ¿no? Distinto a la que uno puede pensar que se puede encontrar, porque evidentemente no es ese equipo ahora mismo regular, un equipo de que pelea por estar arriba, la clasificación, es un equipo totalmente distinto, ¿no?
Sí, bueno, la tónica del equipo club, sobre todo club, más que equipo, el equipo es el que es y tal, se ha visto muy debilitado, creo yo, con respecto a la plantilla, con respecto a otras temporadas, y bueno, sin ser flojo, pero sí carece de cierto valor dentro de la plantilla que antes sí tenía, y bueno, la verdad que la irregularidad ha sido la tónica general de la marcha del equipo, y creo que eso es lo que lo hace más peligroso, porque no sabemos qué tipo de Valencia vamos a encontrar. Creo que cuando nos enfrentamos la primera vuelta es cuando más tocados estaban, ahora no tanto, pero sí es verdad que combina partidos en los que compite bastante bien con otros en los que, bueno, es capaz de lo mejor y lo peor, creo, ¿no?
Eso, quizás el hecho de esa regularidad, también las opciones que puede encontrar el Cádiz para, ¿por qué no?, para ganar el partido, ¿no?
Sí, bueno, claro, lo que marca un poquito la marcha del equipo es la irregularidad, y creo que ante situaciones o golpes adversos pues le puede costar reaccionar, y el verse detrás del marcador o el verse que no le salen las cosas, pues bueno, está claro que es lo que donde el Cádiz puede basar sus opciones. Yo creo que tanto un equipo como otro saben las virtudes y debilidades del rival, y ya tras eso pues intentarán sacar de partido, ¿no?, cada uno a su forma de jugar e intentar sorprender el contrario.
¿Qué te está pareciendo el rendimiento de Manu Vallejo en el Valencia?
Para mí es bastante bueno, o sea, creo que, como decimos, es un año raro, complicado, pero es su segunda temporada. Creo que es un futbolista que se adapta bien al ritmo, a los espacios, y sobre todo creo que aporta muchas cosas en ataque, ¿no? Verticalidad, es oportunista, sabe estar en el sitio, tiene golpeo. Creo que esas condiciones las tiene innatas, y creo que se está adaptando muy bien al ritmo de primera y a la forma de jugar.
La verdad es que cuando se hablaba incluso de que pudiera estar cedido en el Cádiz, hombre, realmente es que quizás Manu se ha aprovechado de la propia inestabilidad del Valencia para hacerse un hueco en el equipo de Gracia, ¿no? De Javi Gracia, ¿no?
Sí, seguramente en otro Valencia, de otras épocas, pues, que lo hubiese costado más mantener el puesto en la plantilla y tal, pero bueno, ni que decir, cabe que yo quiero pensar incluso lo contrario, lo mismo en una plantilla con mejores mimbres sería más, o sea, destacaría incluso más, pero bueno, creo que es un futbolista que se está haciendo muy bien a la categoría y que bueno, que si no le van mal las cosas, si tiene esa pista de suerte que siente que tener, lo disfrutaremos muchos años en primera.
No va a tener el Cádiz al Choco para el domingo y me da a mí que lo de Rubén Sobrino tiene que pagar el Cádiz 500.000 euros para que juegue. No sé, tú no, si tú tuvieras el dinero lo pagarías o no.
Pero yo creo que es que no merece la pena cuando...
Es que es mucho dinero, claro.
Cosas, claro. ¿Entiendes? Si nos garantiza que con los 500.000 euros de Rubén Sobrino vamos a ganar, perfecto, pero si no sabemos, no pagaría, la verdad.
Oportunidad entonces quizás para ver a Ale Fernández en la media punta, Salvi la banda, la Perea en la otra, ¿no? Porque si no está el Choco ni Rubén Sobrino, ¿no?
Sí, bueno, ya la opción es un Sapongi o algo, pero Tomás, porque creo que sea eso sí, que sea o Ale en la media punta o Perea, algo así será.
Hombre, es que el nivel de la delantera es Choco Lozano, Sobrino y Negredo, y el resto hay un escalón ya muy grande con Sapongi, con Malvasi, ¿no? Se ha visto, ¿no? Se está viendo, ¿no? ¿Chico?
Perdón.
No, que te decía el escalón entre...
Sí. Bueno, esos tres futbolistas se han destacado por encima del resto. Entre lo que aportan y lo que no, ¿no? Es difícil pensar que Malvasi vaya a ocupar un puesto de titular hoy día por rendimiento y tal. Y bueno, lo de Sapo pues empezó bien y ahora está apareciendo un poquito de las alineaciones, pero bueno, podría ser también que se confiera en ese futbolista, no estaría mal, no sé. Pero bueno, entiendo que a lo mejor Mitchell opta por convocar o por dar entrada en el 11 inicial a la gente que tiene más minutos, ¿no? A lo largo de la temporada.
¿Este equipo es otro cuando juega José María Johnson, chico?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que en ese sentido es la dupla que más estabilidad creo que le da al equipo. Sí, esa sensación sí, creo que se la han ganado a pulso y que el equipo lo nota, y además porque el balance de defensa-ataque creo que es mucho mejor, mucho más equilibrado, ¿no?
Sobre todo porque da también mucha consistencia, ¿no?, al equipo, ¿no? Mucho equilibrio.
Sí, claro. Es eso, ¿no? Además, yo creo que con la presencia de nuevo semana, curiosamente, cuando hemos vuelto a bajar el nivel de goles encajados, mucho más seguridad defensiva y bueno. Y eso creo que el equipo le viene bastante bien.
Te hago la última. Quedan 10 jornadas para el final. Hablamos de que el Cádiz no lo tiene tan lejos en cuanto a puntos, pero claro, que hay que sumar esos puntos que hacen falta, que no son tanto, pero hay que hacerlo, ¿no?
Claro, es evidente. Y aparte, bueno, el hecho de no enfrentarte a equipos de arriba no significa que vaya a ser fácil sumar contra los equipos que nos toca jugar. Y además no vamos a jugar la vida contra muchos de ellos. Entonces, bueno, habrá que estar con la mente fría, no perder la forma de jugar y confiar en lo que hacemos.
Chico, segundo abrazo. Gracias, chico.
Venga, buenas tardes. Saludos.
Y queríamos conocer un poco mejor al que es el nuevo vicepresidente del Cádiz Club de Fútbol, Rafael Contreras, conocido empresario de la provincia de Cádiz. Y para eso recurrimos a nuestro compañero de La Voz de Cádiz, Javier Rodríguez. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, conocido empresario de la provincia, Rafael Contreras, Javier, y que ha tenido diversos proyectos de quizás de mucho calado en los últimos años aquí, sobre todo en la Bahía de Cádiz, ¿no?
Sí, de mucho calado y que no han salido...
No han salido del todo bien, ¿no?
Que no han salido a flote. Podríamos decir que de carbures a artificial pasando por Torrón, ¿no? O sea, la historia de Rafael Contreras es como la de una montaña rusa, Rubén. Fue el fundador de una gran gallina de los huevos de oro que nació en el seno de la Universidad de Cádiz y que luego derivó en la empresa Carbures, una empresa ubicada en el puerto, que desarrolló entonces una tecnología completamente nueva. Esto fue hace unos 15 años, como era la fibra de carbono o el composite, que se logró aplicar o que se ha logrado aplicar satisfactoriamente tanto en la aeronáutica como en la automoción. Es decir, hay aviones realizados con fibra de carbono, pesan menos y gastan menos combustible. Pero claro, la trayectoria de esta empresa de carbures tuvo demasiados vaivenes con Rafael Contreras al frente. Muchos vaivenes y un desmedido crecimiento, que eso es lo que la puso en jaque. Hay que recordar que Carbures, por ejemplo, en 2014 anunció también la construcción de una factoría en la zona franca para desarrollar vigas en fibra de carbono para el sector de la construcción. Sí. Desde luego, esta obra nunca se llevó a cabo. Nunca se llevó a cabo.
Sí, sí, que iba a ser aquí la planta de Altadis, ¿no? La antigua planta de Altadis aquí en zona franca, ¿no?
No, esa era la de Torrot.
Esa era la de Torrot, ¿no?
Esa era la de Torrot. Por eso te decía que al final, con tanto este ambicioso crecimiento que tuvo Carbures con Rafael Contreras al frente, pues fue tan desmedido que tuvo que venir una sociedad de capital riesgo como Black Toro a salir a su rescate para salvarla. Y esta misma sociedad es la que aconsejó posteriormente su fusión con una empresa de tecnología como Inipsa. Y de ahí surgió Aertífice, que como recordaréis es la que ha desarrollado el tren bala. Es decir, que la idea estaba bien, pero lo que no estaba bien era la gestión.
Que lo más importante también, está muy bien la idea, pero hay que llevarlo a cabo, claro. Sí.
Claro, es decir, tú no puedes creer, estás creando un gigante con los pies de barro, entonces es preferible ir poco a poco, ir un poquito más despacio y asentando la empresa. Entonces, bueno, entre medias de todo esto, Rafael Contreras y su primo Iván Contreras, CEO de Torró, planifican en Cádiz lo que es la puesta en marcha de la factoría, de una factoría de Torrot para construir, os acordaréis, el velocípedo.
Sí,
la moto, correcto. La moto eléctrica.
Sí.
O sea, el fiasco llegó en 2019 cuando se supo que esta inversión era inviable, era completamente inviable. Es decir, que ya tenemos por un lado Carbures, que tuvieron que venir a rescatarla. Torrot, que era inviable. La planta de construcción que se iba a hacer en Zona Franca, inviable. Y lo último ha sido este de Torró, que ha sido imposible sacarla adelante.
Todo ello con la promesa de muchos puestos de trabajo, pero nada de nada realmente al final, ¿no?
Sí, no, aquí se prometieron ciento y pico puestos de trabajo y una producción importante de motos eléctricas, pero al final nada de nada, absolutamente nada. O sea, y Rafael Contreras, vamos, ha ido abandonando los puestos de responsabilidad que ha tenido en todas estas empresas. Pero lo último es que acaba de constituir una nueva empresa para fabricar espinilleras en fibra de carbono. Es la empresa Humanox.
Sí.
Y ha nombrado como CEO a su primo Iván Contreras. Entre los Contreras anda el juego, vamos.
Sí, 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 está claro. Quizás lo único así viable, Javier, corrígeme si me equivoco, es el alquiler de motos de Moving, que se está viendo por Cádiz, ¿no? Que quizás eso sí está funcionando, ¿no?
Esa empresa sí que está funcionando. Esa empresa sí está funcionando. O sea, se desarrolló aquí y bueno, lo que ha hecho es no crecer de la manera tan alocada que creció Carbures. Y esa sí que está asentada, tiene uso también y esta sí se está desarrollando bien.
Javier, la trayectoria que tú nos acabas de definir y desarrollar perfectamente, quizás en la conclusión es que se pone muy en duda la capacidad de inversión de este empresario.
No, la capacidad de inversión no, sí, te insisto, es decir, el tema de Carbures era un proyecto muy bueno, date cuenta que surge en un momento importante y es una tecnología totalmente nueva. De hecho, la aeronáutica Airbus es la primera compañía de construcción aeronáutica que ficha ese tipo de compuesto, ¿no? Es fibra de carbono. O sea, ellos desarrollaron lo que es la fibra de carbono, incluso la lograron meter en la automoción. Pero lo que ocurrió es que fue tal el crecimiento que tuvieron sin control que los llevaron al garete, vamos, una empresa de capital riesgo con la que tuvo que salir al rescate.
¿Qué lectura puedes hacer tú, Javier, de este nuevo movimiento, en este caso, para que Rafael Contreras entre ahora en el Cádiz Club de Fútbol?
Bueno, yo, lectura como empresario, hombre, él sabrá dónde se mete. Desde luego, el cartel que tiene en Cádiz, los hechos lo delatan, ¿no? Es decir, yo no voy a juzgar a Rafael Contreras ni a Iván Contreras, pero vuelvo a repetirlo, de Carbures a Artificial pasando por Torrón. Carbures ya no existe, es Artificial, es una empresa que salió de una fusión y Torrón fue un fiasco. La empresa que también se trató de implantar en Zona Franca ni siquiera salió. Es decir que,
y todo esto con ayudas públicas de por medio, entiendo, ¿no?
Sí, también, no, bueno, ¿no? Sí, sí, eso no he querido comentar, pero vamos, ya que me lo pregunta, obtuvieron, creo recordar, te hablo de memoria, casi 4 o 5 millones correspondientes al plan Reindus, ayudas del Ministerio de Industria de los años 2017, me parece, 2017-2018, creo recordar.
Bueno, veremos que en este caso, qué supone en este caso que entre Rafael Contreras ahora como vicepresidente del Cádiz. Veremos.
Hombre, entretenido vamos a estar.
Eso tiene pinta que sí. Tiene pinta que sí.
Entretenido, seguro,
sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Javier Rodríguez.
Oye, y una cosa, seguramente las espinilleras que estén en el Cádiz.
Hombre.
Que estén en el Cádiz serán de Humanov, serán de fibra de carbono.
Solo faltaría, claro. Vamos, que fuera de otra empresa, de otra marca, la verdad. Javier Rodríguez, te leemos en La Voz. Javier, un abrazo grande, gracias.
Venga, un abrazo a vosotros.
3:46, el tiempo dirá, el papel exacto de Rafael Contreras, que esperemos sea para bien, evidentemente. Simplemente lo que hemos hecho con el jefe de local de La Voz de Cádiz es repasar su trayectoria empresarial. Y bueno, ahí están un poco los datos y la trayectoria con varios proyectos que no han terminado de cuajar, que eran muy ambiciosos, con muy buenas ideas, pero que se han quedado un poco en el camino. Esperemos que le vaya mejor también en el Cádiz Club de Fútbol. Será por el bien del propio club amarillo, como no puede ser menos. 3:47, escuchamos al principio del programa ese acto en el Estadio Ramón de Carranza, en el que la cantante isleña y Niña Pastori recogía ese obsequio por parte del club, después de que fuera protagonista del cartel entre el Cádiz y el Eibar. El Cádiz está haciendo este año una llamativa y bonita campaña por toda la provincia de Cádiz, también destacando a figuras y artistas de la provincia. La semana pasada estuvo en Jerez en el ayuntamiento, también con la alcaldesa Comamen Sánchez, ahora con Niña Pastori. Niña Pastori, que también, además de ser de nuestra tierra, de San Fernando, pues su hermano, Pepito, jugó en el Cádiz, también su sobrino, José Mari, no sé si os recordáis, hace unos años, en la época siniestra de Gauchi y compañía, así que tiene una vinculación importante con el club amarillo. Escuchamos más de Niña Pastori.
Cuando jugaba en el Real Madrid, estuvo una o dos temporadas, no lo sé, y bueno, también tuvimos muchas satisfacciones viéndolo aquí, en nuestra tierra, y la verdad es que ha sido un detalle súper bonito, que lo he disfrutado. He estado viendo el club por dentro, que es una maravilla. Los trofeos es un orgullo. La verdad es que tenemos una tierra maravillosa que muchas veces ni nosotros mismos sabemos lo que tenemos. El arte, la categoría en todos los sentidos, ¿no? Y en el fútbol, por supuesto, también.
Pues si tenemos suerte y un artista de primera está pronto.
Me encantaría porque nosotros somos muy futboleros, nos gusta mucho el fútbol, la verdad que mi hermano fue futbolista, mis dos sobrinos también son futbolistas y a mis padres les encanta el fútbol, mi madre es súper, mi padre también, mis hermanos y en mi casa hemos visto muchísimo fútbol, ¿no? Y la verdad es que nos gusta también vivirlo en el campo, que es donde verdaderamente se disfruta y donde se lo pasa realmente uno bien. Es verdad que en casa también, pero donde se disfruta es en el campo. Así que nos apetecería muchísimo, seguro, a la familia poder venir y poder disfrutar el Cádiz en este estadio maravilloso, ¿no?
Ojalá sea así, también los aficionados evidentemente del Cádiz Club de Fútbol. Por cierto, que se ha organizado un recibimiento al Cádiz el próximo domingo en moto, con distancia de seguridad y bueno, pues para recibir al equipo antes de ese partido ante el Valencia. 3:49, Deportes Cope, seguimos.
Hola, soy Julio Maldonado Maldini y nada, para seguir la actualidad del Cádiz, ya lo sabéis, es muy fácil en Deportes Cope y lo tenéis todo.
Sin carnaval este año nos encontramos la mar de extraño.
Y nos ha fichado Crespillo,
pase un cuarteto de baño. Ensayamos en tres caminos cumpliendo todas las normativas. Los 2 metros de distancia, las manos limpias y mascarilla. Con las normas sanitarias, que el pillo es muy tajante. Le hace hasta PCR a las placas duchas con un palito por el bajante.
¡La que está formando! ¡Que pillo!
Aguas de Cádiz convoca la segunda edición de su concurso de microrrelatos. Cuéntanos en 150 palabras una historia que gire alrededor de una fuente de beber. Participar es muy sencillo. Entra en la web aguasdecadiz.es y rellena un cuestionario en el que añadirás el texto de tu relato. Hay premios en 3 categorías, infantil, adolescente y adulto. ¡Anímate a escribir! Tienes hasta el 7 de mayo. Aguas de Cádiz, cuida de tu agua.
Desengrasante Nucamax El Milagrito, empresa andaluza apoyando nuestras tradiciones. Respetándolas y dándolas a conocer, haremos todos más grande nuestra historia. Desengrasante Nucamax El Milagrito. Comprometidos con Andalucía. Comprometidos contigo.
Esta Semana Santa COPE te lleva una programación especial para que vivas la pasión con nuestras hermandades y cofradías. Carrera Oficial. Lunes, martes y miércoles santo de 6 a 7 de la tarde en COPE Onda Media 1134 y en nuestra emisión online cope.es/Jerez y cope.es/Cádiz. COPE en la provincia de Cádiz. Carrera Oficial.
El año pasado fueron pregones, este año sonidos. Sigue el coleccionable de la Semana Santa de Andalucía.
Agotados todos los ejemplares. Gracias por la acogida a esta iniciativa.
Sonidos imprescindibles de la Semana Santa de Andalucía. Con el apoyo de
Consejería de Turismo Junta de Andalucía, Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Navarro Hermanos y Turismo Costa del Sol.
COPE Cádiz también en internet. Entra en cope.es/Cádiz y dispondrás de toda la información, tus programas y entrevistas al momento y a la carta. Búscanos también en redes sociales. COPE Cádiz, mucho más.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Vamos a hablar del San Fernando. Lo decimos al principio, se ha suspendido el inicio de la segunda fase del camino hacia el ascenso o el camino hacia el play-off de ascenso a segunda división para el equipo de Stankovic, que jugaba este fin de semana ante Linares en casa, y no va a haber partido por un brote de coronavirus en el equipo jienense. Compañero José Cabeza, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Noticia muy inesperada, ¿no? Porque estaba el equipo preparando, fíjate, además este fin de semana que no ha habido liga. Pues tampoco lo va a haber este fin de semana, ¿no?
Sí, la verdad es que era una noticia inesperada, ¿no? Sobre todo porque realmente parecía que en los últimos tiempos se había controlado, ¿no? Todo el tema este de los brotes de coronavirus en los equipos, eran casos contados, ¿no? En las últimas semanas, creo que el Aro Deportivo fue el último que notificó en uno de los grupos de Segunda División B. Y sí, la verdad es que ha cogido un poquito, no por sorpresa, porque ya anoche se barruntaban los corrillos futbolísticos de San Fernando de que en el Linares Deportivo estaban saltando los casos positivos, ¿no? Y esta mañana pues el equipo hienense a través de su red social ha confirmado efectivamente de que hay 9 positivos entre lo que es la plantilla, está el técnico y supongo que todo el personal que está allí. Y bueno, pues la realidad es que el partido no se va a poder disputar, ¿no? El próximo domingo en el Iberoamericano, que va a ser a las 6 de la tarde y que había generado muchísima ilusión aquí en San Fernando, ¿no? Una vez que el equipo había conseguido ese ascenso a la liga, a la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, pues la gente esperaba con ansiosa, ¿no?, el debut en esta segunda fase de la competición liguera y bueno, con ganas a ver si el San Fernando era capaz de dar otro pasito más y por lo menos meterse en los playos de ascenso definitivo a la Liga de Marván, ¿no? No va a poder ser, va a tener que esperar una semana más, como tú bien has dicho, por esos 9 positivos que se han registrado en el conjunto hienense, que además significaba la vuelta de Alberto González a la que fue su casa prácticamente el año pasado, cuando se tuvo que parar el fútbol, no por la pandemia, ¿no? El técnico malagueño, que finalmente no va a poder estar aquí este domingo para sentarse en el banquillo, en este caso visitante del equipo al que dirigió la temporada pasada, ¿no? Una auténtica pena, Rubén, pero es lo que toca, ¿no? Ahora solo cabe esperar que las personas que están afectadas allí en Linares pues se recupere cuanto antes y bueno, ya se decidirá cuando se recupera este partido.
No es la primera vez que le pasa ya al San Fernando esta suspensión y la verdad es que cuando ha sucedido pues no le ha ido del todo bien, ¿no?
Eso es lo que te comentaba yo a ti fuera del micrófono, ¿no? que ese es el temor que hay aquí en San Fernando, ¿no? Porque el equipo cada vez que ha tenido que realizar un parón Lo cierto es que se ha visto afectadísimo cuando ha recuperado la competición, puesto que a la semana siguiente siempre ha caído derrotado, ¿no? Una auténtica pena. Esperemos que en este caso no pase lo mismo y que, bueno, se rompa esa estadística negativa, que yo creo que es más fruto del azar que de otra cosa, ¿no? Que no es cuestión de que un equipo pare, pues pierda partido, ¿no? Esperemos que no sea así, que San Fernando en la segunda jornada, pues, que se enfrenta a Lucas Murcia, visita al equipo murciano allí, esté en plenas condiciones y pueda competir bien contra uno de los favoritos, ¿no? En este grupo, ¿no? Que se ha formado en esta segunda fase.
Un grupo de seis, los dos primeros del grupo de seis son los que van a jugar los playoffs de ascenso de segunda división, y no sé qué pensamiento tienes tú, que ver qué ambiente...
Son los tres, Rubén.
Los tres primeros, ¿verdad?
Los tres primeros y el mejor cuarto.
El mejor cuarto.
Los cinco grupos. Sí.
Pues entonces, más a mi razón de lo que te iba a decir, lo que te iba a preguntar, el ambiente que se respira en cuanto a las posibilidades reales de que San Fernando tenga esos playoffs.
Sí, y además que se trata de un grupo en el que no es como otros grupos, que hay equipos que se han destacado muchísimo, ¿no?, en las primeras plazas, ¿no? Caso del Ibiza, caso del Badajoz. En el grupo, este caso del San Fernando, lo cierto es que están todos metidos en un auténtico pañuelo en cuanto a los puntos, ¿no? Porque como se arrastran los puntos de la fase regular, pues bueno, eso para el que hubiese llegado primero, si tiene una ventaja importante de puntos, pues tiene mucho camino recorrido. En este caso, en el grupo de San Fernando, los dos que están por encima son precisamente Lucan de Murcia y Linares, que terminaron su fase regular con 33 puntos. Justo un escalón por debajo aparece la Ecija, que tiene 32 puntos. Y en cuarta y quinta posición arrancan tanto San Fernando como Sanluqueño con 31, ¿no? En sexta posición está el Betis Deportivo, que arranca con 29 puntos, pero lo cierto es que el filial bético en las últimas semanas es el que llega con mejor resultado de todo ello, ¿no? Es un auténtico incógnita de cómo va a afrontar esta competición liguera el filial del Betis, pero bueno, todos sabemos cómo son los filiales, ¿no? En el caso de San Fernando, pues bueno, está en esa posición ahí a dos puntos de la cabeza, y una buena oportunidad este domingo precisamente para haber ganado y haber superado la clasificación al Linares Deportivo, ¿no? Con el plus extra de motivación que eso podría haber supuesto para la siguiente visita al campo de Lucas Murcia, que es el otro gallito del otro grupo, ¿no?
Veremos cómo se le da. Además, la semana que viene, como tú decías, ¿no?, ante Lucan de Murcia fuera, ¿no? Y en Murcia, ¿no?
Sí. Yo te digo, un equipo que está confeccionado también a golpe de talonario con la idea de lograr el ascenso, y que yo creo que es el enemigo a batir, ¿no?, dentro de este subgrupo que se ha hecho ahora nuevo de la fase de ascenso. Y bueno, San Fernando, que por fortuna en este aspecto, yo creo que también es importante que dentro del grupo de seis que tiene San Fernando no hay ningún equipo histórico, ¿no?, del fútbol español, ¿no?, porque le podría haber caído perfectamente el Córdoba, haberse clasificado también el Recreativo de Huelva, con todo lo que ello conlleva, ¿no?, a nivel de, siempre sabemos, tema arbitraje, la historia que pesa, sin querer decir nada malo, ¿no?, pero que siempre sabemos que cuando hay equipo favorito, pues la cosa parece que se complica un poquito más, ¿no?, por este tipo de cuestiones. En este caso son mis seis equipos que realmente son, creo yo, muy parejos. Y bueno, en el caso del Linares Deportivo, que enfrentaba este domingo a San Fernando, lo cierto, al igual que la Algeciras, es un mérito absoluto, ¿no?, lo que han conseguido, porque en su primer año de ascenso de tercera división directamente, pues se han metido en la Liga Primera División e incluso van a optar a poder disputarse una de esas tres plazas que dan opción a disputar la fase final de fase de ascenso a la Liga Somarbank,
¿no? Yo lo que creo es que ya llegado a este punto ya se ve tan cerquita, ¿no?, que habrá que dar meter la quinta marcha, ¿no?, para meterse en esos play-offs, ¿no?
Sí, ¿no?, y además que, hombre, por plantilla, tú hablas con los futbolistas sonando y te lo dicen, ¿no? No sé quién decía el otro día, lo escuché, bueno, Raúl Palma, en el centro de Chiclana, que él cuando entraba en el vestuario y miraba por un lado, miraba para otro y veía lo que había, que cómo no va este equipo a pelear por estar ahí entre los tres primeros, ¿no?, que es normal por la plantilla que tiene, ¿no? Por fútbol, pues podemos discutir cómo ha jugado San Fernando esta temporada, pero realmente yo creo que quizás el hecho de haberse quitado esa losa de encima de ese ascenso que era obligatorio, que era el principal objetivo esta temporada, ese ascenso a la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, pues a lo mejor a San Fernando le quita un poquito de presión que llevaba, y a lo mejor vemos otro San Fernando en esta segunda fase y el equipo que toda su afición quiere, y quién sabe, ¿no?, si no puede dar esa segunda campanada y colarse en los periodos de ascenso.
Pues ojalá, y veremos también cómo se hace de largo este parón ahora para volver a competir en esa segunda fase. Compañero José Cabeza, gracias, amigo, feliz Semana Santa.
Igualmente, Rubén, para ti.
Cuarenta y cinco segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Sigue la programación especial de Semana Santa de COPE en la provincia de Cádiz. a las 6 en el 1134 de la onda media y en cope.es/Cádiz tenéis un nuevo programa de Carrera Oficial con toda la Semana Santa de la provincia de Cádiz y cada día de 1 menos 10 a 1 y media en Cope Cádiz en el 102.0 de la FM y también en nuestra web Cádiz Cofrade con la actualidad de nuestras cofradías y por supuesto mucho más en nuestra web. Nos vamos, llega la tarde. Mañana más deporte. Adiós.